Camilo, le agradezco muchísimo. Me disculpa, pero tengo en línea al señor comandante del ejército, que tiene no un relato periodístico, sino una realidad encima. Es reasumir el control de una zona muy importante del país. Señor comandante del ejército, general Ospina, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Muy amable.
Mi general, ¿cuánto tiempo requiere usted y su tropa para volver a tomar control sobre la zona?
Bueno, estamos en el desarrollo de la tarea. Ya llevamos 3 semanas fortaleciendo precisamente en contra de esta intención que ha tenido el Clan del Golfo. Y nosotros ya tenemos una estabilidad inicial, pero quisiéramos que la estabilidad no implicara tener que estar haciendo caravanas y que la gente pueda salir más tranquila. En ese espacio de tiempo, pues esperamos que en el transcurso de esta semana, con el anuncio que ha hecho el señor presidente y con las tareas que continuamos desarrollando todos como fuerza pública, podamos generar la estabilidad en este territorio.
El señor presidente propone un plan de paz total y propone un cese al fuego con grupos ilegales como el Clan del Golfo. El Clan del Golfo no solamente no cumplen con el cese al fuego, sino que continúan con el control sobre la gasolina de los irregulares, que es el narcotráfico y la minería ilegal. Con el narcotráfico, ni hablar lo que está pasando, pero el problema allí es la minería ilegal. General, ¿es muy difícil o es una tarea de qué magnitud recuperar los espacios de la minería ilegal y la intimidación a la población civil que rodea el epicentro de la minería ilegal?
Sí, es un reto el que tenemos y precisamente por eso en el Consejo de Seguridad que se adelantó el día de ayer se estableció que no solamente la presencia de la fuerza pública para garantizar precisamente la estabilidad en el territorio, sino que se requiere de que todo el grupo de mineros en los diferentes niveles puedan entrar a un programa de distrito minero. Esto quedó a cargo del señor ministro del Interior y es algo que también desde hoy ya se está desarrollando en unas mesas acá en Bogotá.
General, quiero preguntarle sobre la relación que tienen ustedes con el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, porque mucho se ha especulado que no hay una buena relación, que hay un distanciamiento con el ministro de la Defensa. ¿Cuál es la realidad? ¿Es así como nosotros lo revelamos aquí en W Radio, que habrían 2 generales en retiro que están minando esa relación con el ministro de la Defensa? ¿Qué tiene que decir usted, general?
Bueno, frente a esto, nosotros somos muy juiciosos frente a la Constitución y la ley. Nosotros somos una institución jerárquica, somos civilistas en el concepto del compromiso que tenemos frente a la democracia y así lo hemos venido cumpliendo. En ese orden de ideas, nuestro conductor político como tal es nuestro presidente de la República y en lo que corresponde como el vocero oficial y como la orientación en el tema político está nuestro ministro de la Defensa. Allí no tenemos ninguna dificultad. Por el contrario, hemos encontrado empatías importantes en donde permanentemente estamos revisando las tareas que nos corresponden a nosotros, alineados con nuestro hoja de ruta, que es nuestro plan de campaña de Ayacucho, y las diferentes tareas que debemos desarrollar. Frente a los comentarios del personal que está retirado, frente a eso, pues yo no tendría nada que decir, teniendo en cuenta de que en este momento mi responsabilidad es con el personal activo y en ese orden de ideas es lo que me ocupa.
General, el hecho de que se haya anulado el decreto que le daba a las partes un cese al fuego y por consiguiente la capacidad de la fuerza pública para atacar a esas organizaciones criminales, ¿no le permitió a esas bandas criminales fortalecerse durante los días en que el decreto se aplicó?
Gracias por la pregunta. Durante este espacio de tiempo nosotros no hemos perdido de vista a los grupos delincuenciales. Nuestra misión precisamente es estar muy atentos en todo el territorio nacional. Dentro de eso, una vez el señor presidente establece que no va a continuar los diálogos con él, igual que lo hizo en su momento con el ELN, inmediatamente nosotros empezamos a desarrollar actividades. Este mismo fin de semana hemos tenido combates en el sur de Bolívar y hemos hecho incautaciones fuertes de narcotráfico precisamente en todo este sector.
General, ¿qué se sabe de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo entre Valdivia y Yarumal? Se habla de 18 muertos y el personero de Valdivia nos decía en estos micrófonos que el acceso es muy complicado. ¿Ya lograron llegar? ¿Ya verificaron qué es lo que está pasando en esta zona?
Bueno, en esto estamos acompañando precisamente a lo que corresponde a la policía y al CTI con el ánimo de verificar lo que están informando, cuál es la situación real. Desafortunadamente, pues estos son clanes y son grupos al margen de la ley que entre ellos mismos se generan vendetas y se vienen presentando, como lo vimos en su momento en el Putumayo. Hay situaciones que dentro de la misma organización generan desconfianzas y ellos mismos se terminan enfrentando.
General, pero quiero que nos detengamos en el tema del cese al fuego, porque quiero preguntarle cómo se aplica en la práctica. ¿Cómo saben ustedes al encontrarse con una persona armada si hace parte del Clan del Golfo, del ELN, de una disidencia u otra? ¿Cómo funciona en la práctica ese cese al fuego?
Bueno, en la práctica permanentemente nosotros estamos dando instrucciones. Una vez el señor presidente termina este acercamiento con el Clan del Golfo, igual que lo hizo en su momento con el ELN, nosotros dimos instrucciones muy precisas por nuestros medios de comunicación y seguimos acompañando allá en territorio. La claridad que le damos nosotros a nuestros hombres y mujeres en el territorio es la flagrancia. Todo lo que presente o tenga connotación de flagrancia inmediatamente es atacado, y eso es lo que nos permite hacer los avances en los resultados que hemos tenido a la fecha.
Sí, quiero preguntarle por un tema que hemos tocado aquí en la W en las últimas semanas, y es el tema de la cooperación con agencias internacionales en la lucha contra la droga. ¿Ha visto usted algún cambio en cooperación de estas agencias internacionales, en los operativos que ustedes hacen junto con miembros del ejército, policía, fiscalía, en contra del narcotráfico?
No, por el contrario, creo que hemos establecido unos parámetros que nos permiten precisamente reorientar. Hay una intención de nuestro gobierno nacional, y es que hasta que no establezca una sustitución de cultivos específica de una de las modalidades que hay, que es la erradicación, porque el resto es la interdicción. Entonces hemos volcado precisamente esos apoyos de inteligencia y de medios para trabajar en contra de la interdicción, y eso es lo que venimos haciendo. Venimos haciendo interdicción toda la fuerza pública para atacar precisamente el narcotráfico.
General, ¿usted cree que primero debió debilitarse a estos grupos militarmente para después decretarse el cese al fuego? Se lo pregunto es porque pues no están cumpliendo, el Clan del Golfo no está cumpliendo, las disidencias de las FARC no están cumpliendo, y a eso usted le añade que el ELN pues no está en un cese al fuego, pero está en un proceso y también sigue atacando al ejército en departamentos como Arauca. ¿Debió debilitarse primero a estos grupos, general?
Bueno, estos esquemas no son de decisión de la fuerza pública. Nosotros acompañamos la intención del conductor político de turno, y en este caso acompañamos la intención del señor presidente Petro. Entonces estos esquemas no dependen de nosotros. Nosotros acompañamos y permanentemente estamos orientando y haciendo los análisis que permiten que el señor presidente tome las decisiones como las ha ido tomando.
Pero en esa línea, general, precisamente el análisis que ustedes entregan, denos un panorama más allá de esta zona del Bajo Cauca, en donde pues ya el país ha visto lo que está pasando y el presidente tomó una determinación. ¿Qué nos puede decir usted de los otros grupos con los cuales pues se acordó, habló y se puso en marcha el cese bilateral? ¿Qué está pasando con las disidencias de FARC? ¿Qué está pasando con los llamados grupos organizados que, por ejemplo, están en la Sierra Nevada de Santa Marta, o con el ELN? ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene? ¿Están cumpliendo o no están cumpliendo? ¿Qué dice el análisis que usted le entrega al presidente?
Nosotros continuamos haciendo la tarea como corresponde, y en ese orden de ideas estamos desarrollando todas las actividades de acuerdo a la Constitución y la ley. El análisis específico de si se van a acoger o no, o el análisis específico de en qué momento ellos terminan en alguna situación diferente, pues ya corresponde al comisionado de paz y lo que nos deba presentar en su momento.
General, quiero preguntarle sobre el lamentable hecho que ocurrió el fin de semana, la caída del helicóptero que dejó lamentablemente 4 personas muertas. ¿Qué se sabe? ¿Cuáles fueron las circunstancias de este accidente, general?
Gracias por su pregunta. Total solidaridad precisamente a las familias. Esta se constituye en una fecha histórica porque desafortunadamente este fin de semana se nos presenta ese evento de Chocó y tuvimos también un sargento asesinado en combates con el ELN en Arauca. Frente al tema específico del accidente, es materia de investigación y una vez tengamos ya un resultado de la comisión inspectora, por supuesto que ustedes tendrán la información.
Sí, quería preguntarle por la moral en las Fuerzas Armadas, un tema muy importante, el sentimiento de los soldados rasos que están combatiendo. Y es que veíamos imágenes hace poco de un ataque a un helicóptero en Arauca, que iban a un helicóptero que iba a evacuar a un sargento. ¿Cómo está la moral entre las fuerzas militares?
Bueno, pues precisamente en el cumplimiento de la Constitución y la ley es que se dan estos combates. Y los combates no se pueden hacer si la adrenalina no está al máximo y la motivación no está como corresponde. Eso tal vez es una de las partes del termómetro que ustedes pueden analizar. Permanentemente yo estoy en territorio, estoy yendo a saludar la tropa y estoy hablando con ellos. Y hay inquietudes que tienen dentro de su proyección de carrera que voy absorbiendo como comandante del ejército, pero en ningún momento he recibido ninguna situación que no sea diferente al compromiso de cumplir con la Constitución y la ley.
General, el viernes pasado hubo mucho ruido en torno a un documento que se conoció precisamente del Ejército Nacional, en donde se registraba un listado de varias decenas de oficiales del Ejército que habían solicitado el retiro. Algunos empezaron a señalar que estos oficiales estaban pidiendo el retiro porque estaban insatisfechos por lo que está ocurriendo. ¿Esto es así o al contrario, esto es normal?
Gracias por la pregunta. Dentro del esquema de movilidad de carrera y dentro de la misma institución, que es una institución piramidal, se presentan muchos motivos por los cuales las personas presentan su solicitud propia de retiro. Algunas de ellas es por temas jurídicos, algunos terminan siendo por sanidad, otros por tiempo cumplido, y en este caso precisamente el documento al que ustedes tuvieron acceso corresponde precisamente a un documento en donde van incluidos 23 oficiales que no son promovidos al siguiente grado y por consiguiente uno hace un paso al costado cuando ya su techo de carrera se ve en esa condición.
Señor general, le acompañamos a usted y a todos sus hombres en este difícil momento de recuperación del Bajo Cauca antioqueño. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo, bendiciones.